Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Íñigo Errejón abandona la política en medio de un escándalo de acoso y machismo. Él mismo habla de subjetividad tóxica con sus compañeras e incluso en sus relaciones afectivas. Desde Ferraz condenan su actitud, pero siguen confiando en Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez.
Las acusaciones anónimas de mujeres desde redes contra Íñigo Errejón han sacudido a Sumar en uno de los momentos de mayor debilidad del proyecto. El escándalo ha forzado al ya ex portavoz del grupo a echarse a un lado y abandonar la política tras llegar al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Eso ha asegurado él mismo en una carta hecha pública. La dimisión irrevocable de Errejón, según definición de la ejecutiva de Sumar, va acompañada además por el anuncio de una investigación interna por comportamiento considerados cuanto menos incompatibles con el feminismo. La propia cúpula de la marca ha trasladado su aspiración de construir una sociedad y una política feminista. Eso, entienden, requiere un compromiso firme en todos los ámbitos. Textual, el impacto en el espacio de izquierdas ha sido brutal y explica la ausencia de mensajes lamentando su marcha. El golpe es además para Yolanda Díaz, ya por sí sola menguante, que hizo de Íñigo Errejón su apuesta. El PSOE muestra preocupación ante las denuncias, mientras Podemos eleva la exigencia de explicaciones a su antiguo cofundador.
Y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en la comisión del Senado que investiga los contratos públicos de compra de mascarillas intervenidos por Koldo García y ha indicado que carecía del conocimiento de la trama corrupta. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
También ha negado que no tenía constancia de la llegada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hasta poco antes de que aterrizara.
Durante menos de 2 horas y media, este jueves, el ministro de Interior se ha atrincherado, ha indicado que carecía del conocimiento de las múltiples tramas de corrupción que llegan hasta su departamento, donde hay que recordar que se firmaron varios contratos con las empresas investigadas durante el caso Koldo y que la trama de la corrupción pudo llegar hasta la Guardia Civil, ya que desde esta se facilitaron teléfonos encriptados para facilitar esas comunicaciones. Aún así, el ministro Grande-Marlaska ha seguido en su negativa.
Yo nunca me he reunido con Koldo García.
¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez?
No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida.
O sea, que no le conoce.
No le conozco.
También ha asegurado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no le informó del viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020. Dice que solo tuvo constancia poco antes de que su avión aterrizara. Hay que recordar que esto supone una infracción de España, ya que Delcy Rodríguez se encuentra en la lista negra de la Unión Europea y entre sus sanciones se encuentra el no pisar suelo europeo.
Gracias, Alejandro. Y fuera de España, este jueves al menos 17 muertos y 52 heridos en un ataque a una escuela de Gaza. El centro estaba dentro de un campo de refugiados y la mayoría de los fallecidos son mujeres y niños que tuvieron que huir de los bombardeos. Israel se ha comprometido a permitir la entrada de 15 camiones con ayuda humanitaria en la franja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Athletic de Bilbao gana por la mínima al Slavia de Praga en San Mamés y consigue su segunda victoria en Europa League. Los leones se adelantaron en el minuto 33 con un gol de Nico Williams después de pasar la primera media hora de partido de manera muy discreta. El conjunto checo dominó el resto del encuentro en la catedral, pero un gran Aguirrezabala sostuvo al equipo e hizo valer el gol de Nico. Antes, la Real Sociedad se había impuesto al Maccabi Tel Aviv fuera de casa en un buen partido de los de Imanol Alguacil. Comenzó marcando Pacheco a los 20 minutos de juego y en el 64 Sergio Gómez mataba el partido. En el arreón final del conjunto israelí consiguieron recortar distancias, pero no fue suficiente para impedir la victoria del conjunto churiurdin. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles cada madrugada con nosotros. Somos el gran programa que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 de la mañana y que, haciéndole la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas, historias reales, que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Tienes que dejarme ahora que te hable de una iniciativa que ayuda a miles de personas de nuestro país a tener un auténtico encuentro con Dios. Se trata de un método de evangelización diferente a los que solemos conocer. Se basa en acudir a misa, mejor dicho, no se basa en acudir a misa, no se basa a una adoración o a participar en un grupo de oración, no, no, ni mucho menos. Se dirige a todos los que se sienten alejados de la fe y se llaman Cursos Alfa en Madeleón. Ella es la coordinadora nacional de Alfa España y nos explica qué es lo que sucede en esos encuentros para que se produzca ese acercamiento a la fe y también a la Iglesia.
Alfa es acoger al otro en un momentito de una cena, una merienda, un desayuno, cualquier cosa que se le podamos dar, está bien. Y bueno, y donde se trata de conocer a la persona, de acogerles, de saber algo más de ellos. No sé, son personas y les queremos de manera genuina.
Dos personas a las que estos cursos Alfa les ha cambiado la vida. Por ejemplo, uno de ellos es Juan Pablo y otra persona es Anabela. Resulta que hace 22 años llegaron a España desde Argentina para buscar nuevas oportunidades de trabajo y por aquel entonces estaban muy enamorados y finalmente decidieron dar el paso y se casaron. Sin embargo, el matrimonio no es siempre un camino de rosas y atención porque aparecieron los problemas.
El día a día, la rutina, la hipoteca, los pagos, una serie de cosas que nos hacen perder el foco en nuestra pareja, en nuestra otra mitad. Y eso hace que, bueno, como te decía, ¿no?, nos alejemos, uh-huh, empecemos a ver a la otra persona como un extraño y a dejar de querer, ¿no?
La relación se fue desgastando y finalmente se divorciaron. Y la separación fue complicada y Juan Pablo y Anabela pues comenzaron una nueva andadura, pero por separado, cada uno por su lado. Fue 5 años después de ese divorcio cuando una amiga en común de ambos les propuso acudir con ella a unas cenas que tenían por nombre Cenas Alfa.
Pues me dice, Anabela, quiero invitarte a unas cenas. Digo, unas cenas, así que cenas. Unas cenas, Alfa se llaman. Confía en mí y ven. Pues te podrás imaginar que di media vuelta y lo primero que hice fue googlear qué era esto de cenas Alfa. Y la verdad que dije, madre mía, qué tostón, no puede ser. Porque, o sea, así tal cual, ¿eh? Digo, pero bueno, pues tengo que confiar en mi amiga.
Aunque los dos se mostraron algo reticentes al principio, decidieron dar el paso y acudir por separado a conocer qué eran esas cenas de las que le está hablando su amiga. Claro, es que encima les hablaba pero con mucha insistencia. Bueno, pues la cena fue una auténtica sorpresa para los dos. Hablaron con más personas de diferentes temas, desde la música y la cultura, pasando por el sentido de la vida, por el cristianismo y el amor a Dios. Y de esa cena, pues salieron diferentes los dos. El cambio, dicen que fue radical.
El primer día salís un poco como, esto yo lo quiero repetir. Pues es muy loco de verdad, ¿eh? Porque entras con cero ganas y te vas queriendo saber más. Estás muy a gusto, aparte, bueno, pues el recibimiento, el acogimiento, la libertad de poder hablar, de respetarte, de debatir, eso no tiene precio.
Y así, poco a poco, pues se fueron aficionando cada vez más a todas estas charlas, a estas cenas alfa, en las que se debate sobre temas diferentes y que les hizo volver a reencontrarse y acercar el uno al otro. La relación que habían tenido hasta entonces se transformó absolutamente por completo.
180 grados, o sea, completo, por completo. O sea, ya generó ese enganche y seguí. Y todo lo que vino después de eso fue todavía mejor. Cada noche es una temática distinta, en donde se respeta absolutamente todo lo que uno piensa, lo que uno cree, y eso me encantó.
Hace 3 años, Juan Pablo y Anabela decidieron volver a casarse, esta vez por la Iglesia, y retomar así el precioso proyecto de familia con el que soñaron juntos a sus dos hijos. Los niños tienen ahora 14 y 18 años, y aunque al principio no entendieron bien ese acercamiento a la fe de la Iglesia, pues ahora mismo son ellos los que también se están acercando gracias a la conversión de sus padres. Hombre, visto con perspectiva, ambos consideran que su primer matrimonio fracasó precisamente por esa ausencia de Dios en sus vidas. Esta conversión ha inspirado a Juan Pablo a escribir su primer libro. Se llama Té para Tres. Y en él hace un recopilatorio de cómo su matrimonio no funcionó en un primer momento y cómo volvió a levantarse con más fuerza que nunca tras acercarse a la religión.
Simplemente mi historia contada a corazón abierto, desde mi perspectiva, esto también lo tengo que aclarar porque desde mi punto de vista, y todo el proceso de perdón, ¿no? Cómo entra eso que está tan bastardeado a día de hoy, que es el amor, ¿no? Porque el perdón no es más que una herramienta del amor.
Ya lo has escuchado, el perdón es una herramienta del amor, tal y como dice Juan Pablo. Fue un perdón que encontraron él y Anabela gracias a estas cenas alfa, estas charlas que reciben con los brazos abiertos a todo aquel que se haya alejado de la iglesia, a todo aquel que está o que se siente perdido y quiere encontrarse. Y todos estos también junto a las personas que están pasando por una misma situación, es decir, a todos los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Con la historia de esta pareja hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana de este viernes. Es viernes ya, 25 de octubre del año 2024. Como siempre hacemos, vamos pasito a pasito. Tenemos muchas cosas que contarte. Tú imagínate, hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. Pero, claro, vamos a acotar un poco porque si no nos volvemos locos. Hay un montón de cosas que contarles a los ponedores en esta hora, hasta las 3 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a contarnos el menú un poquito para saber qué nos espera.
De primero tendremos a José Talavera, que hoy va a repasar con todos los ponedores un tema cuanto menos polémico, lleno de mitos y de misterio. Se llama Los Templarios. También te vamos a ofrecer, ponedor, algunas noticias más de las más curiosas, ¿no?, que nos han ido surgiendo las últimas horas alrededor del mundo. Hoy salimos al espacio. A ver qué nos cuentas.
Sí, sí, a ver qué comentamos. Bueno, el momento también de la información del tiempo. Creo que he escuchado que cambia un montonazo la temperatura con respecto a estas semanas que hemos tenido. Que vamos, que hay cambio de horario el domingo, hay cambio de tiempo, hay cambio de todo, que nos metemos en el otoño, Borja.
Sí, tanto de cara hoy viernes, día 25, como al fin de semana, se prevé que un frente atlántico siga recorriendo la península con precipitaciones casi generalizadas de oeste a este, tendiendo a dejar nubes a su paso con algún chubasco ocasional en Baleares. Los chubascos pueden ser localmente fuertes o persistentes en zonas de Cataluña, del tercio oriental y del noroeste de Galicia. Hay menor probabilidad de chubascos en el extremo oeste de la meseta y Andalucía, así como litorales del sudeste, posibles nevadas en montañas de la cordillera Cantábrica y Pirineos. En Canarias, probables precipitaciones débiles en los nortes de las islas y poco nuboso en el resto. Cota de nieve, ojo, bajando a 1.200-1.600 metros de altitud. Recordemos, hace una semana están a 1.800-2.000 en montañas del extremo noroccidental y superior a 2.200 en cumbres del Pirineo. Viento de levante en el estrecho y predominio de componente sur en el resto del área mediterránea. De componente oeste serán para el resto de la península con probables intervalos de rachas fuertes en litorales del Cantábrico y norte de Galicia. En Canarias, vientos moderados. Respecto a las temperaturas, consumarán un descenso casi generalizado en toda la península, con especial incidencia en las mínimas en zonas del interior oeste y en las máximas en el noroeste. Pocos cambios en Canarias y área mediterránea oriental. Las máximas se centran en Canarias, donde Tenerife y Las Palmas registrarán 25 grados y en la península Girona, Alicante y Murcia llegarán hasta los 24-25 grados. Las mínimas, en cambio, descienden 3-4 grados en puntos de Castilla y León, donde León con 3 graditos y Ávila y Palencia con 4 marcarán las más bajas.
Temperaturas ya que empiezan a notarse más frescas de lo que hemos tenido hasta ahora, y es momento de que escuchemos a algunos ponedores que han entrado en directo con nosotros en el programa. Ya sabes, el teléfono del estudio es gratuito, no cuesta nada. 900 50 60 06. Hay muchos ponedores que nos han llamado, han entrado en directo y solo por eso se han llevado el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Muy buenas noches, Pulpo. Hombre, ¿cómo? Ponedor de calles, pocas, porque vivo en una aldea en Asturias y la verdad es que aquí no hay ni calles. Estoy trabajando y estoy en la cama. Siempre dices, ¿estás en la cama o estás trabajando? Digo, estoy trabajando en la cama. Soy consultor de mercados.
Claro,
Y ahora con toda la historia convulsa desde Ucrania, pues a estas horas siempre estoy mirando los dos ordenadores, la tablet, escuchando la radio, escuchando a vosotros por la radio.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas?
Pues voy en un tren de mercancías. Vamos vacío y cargamos en San Roque a cero.
Buenos días, bueno, para mí buenas noches, Pulpo.
¿Por qué? ¿Estás trabajando?
Pues yo todavía no me acuerdo. No, llevo desde las 8 de la tarde.
César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca imaginé que me fueran a llamar efectivamente.
Vengo reventado. Hemos tenido que venir, parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres. Más de 3 horas y media sin parar.
No, trabajando. Yo coso, tengo un taller de costura. Poniendo
las calles. Ponedores que entraron en directo en el programa, que nos contaron qué es lo que estaban haciendo. Mira, todos los ponedores lo que estaban haciendo nos lo contaban en un taller de costura, otro mirando cómo fluctúa el mercado. Y es interesantísimo todo lo que nos contáis, así que llámanos si te animas al 950-6006. Entras en directo, nos cuentas qué es lo que estás haciendo y te mandamos ese diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y este domingo toca cambiar de nuevo el reloj y te hemos preguntado si te afecta o no el cambio de hora, ponedor. Cuéntanoslo en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos. A la 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 la
desde una montaña alta. A gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. Noche cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo,
lamento,
sin nadie que se oponga.
Pues comenzar así el viernes, este 25 de octubre, con Vivir lo Nuestro, Marc Anthony y la India sonando en Poniendo las Calles, siempre es bien, la verdad es que da gusto escuchar temazos como este y muchos más que tendremos a lo largo de esta madrugada para animar, para amenizar un poquito la noche. Tenemos también muchas cosas que hacer, por ejemplo, leer los mensajes de nuestros ponedores en Facebook y escuchar los que nos vayan dejando en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy decía que el temazo iba acerca del cambio de horario. Ya sabéis que el domingo toca... estoy con un despiste. Yo siempre tengo este problema. No sé si retrasar o adelantar. Creo que es retrasar, ¿no? Retrasamos una horita el reloj. Es decir, a las 3 o las 2. Me hace mucha gracia el lema. A las 3 son las 2, ¿no, Borja? ¿Esto así es ok o no?
Sí, sí.
¿Estamos escuchándonos o no?
Sí. Es que estoy aquí buscando datos por si me vas a preguntar para que no me pilles. No, otra cosa.
¿Pero es a las 3 las 2 o a las 2 las 3? Ese era importante.
Lo mismo da que da lo mismo, ¿no? Es el
bueno,
dicho.
No.
Depende qué te pille haciendo a esas horas, lo mismo te da que da lo mismo.
No vamos a liar a nuestros ponedores, que nos gusta mucho andar de broma.
A las 2 serán las 3.
No, a las 3... son las 2. Y de hecho es que tenemos a muchos ponedores enfadados porque les va a tocar trabajar de noche y van a trabajar una hora más. Resto que estamos acostados vamos a dormir una horita más. No está mal. ¿A ti te afecta mucho lo del cambio de hora?
No, la verdad es que no lo siento. O sea, en lo que es ese día...
Ya estamos, llevamos tal desbarajuste, ¿verdad? Que una hora arriba, una hora abajo.
Pero no, o sea, leyendo los mensajes de los ponedores, a mí me preocupa más el tema de la luz natural que puedas tener en tu día a día, en tu hogar. A mí eso es lo que más me irrita. No sé, lo que más...
Bueno, amanece antes.
Es que a mí... Con el horario que tengo de trabajo me es indiferente, así que al final...
Claro, tú disfrutarías más la tarde.
Bueno, y incluso en general, porque el fin de semana habitual, no sé, me gustaría saber qué número de españoles tiene libre en general el fin de semana. O sea, el fin de semana es cuando más aprovecha la vida cotidiana, ¿no? Es cuando más lo aprovechas, entonces que esos días también te anochezca, que sean las 5 o las 6... O sea, te vas a países más al norte. Uh-huh. Bueno, 3:30, 4 de la tarde, ya es de noche. En muchos casos, si no son por los mercados navideños, lo que es vida poca.
Claro, como que te apetece menos. Bueno, nosotros en España, incluso haciéndose de noche, estamos en la calle todo el día. O sea, que tampoco podemos...
Sí, bueno, pero es que nosotros somos un expediente X, es el nuestro, ¿no?
Efectivamente. A nosotros nos da igual la oscuridad. Nosotros estamos en la calle.
No sé si algún ponedor nos lo ha puesto, son tantos los mensajes que no ha dado tiempo a leérselos todos. El primer cambio de hora en España, para aquel ponedor que esté despistado no lo sepa, se hizo en 1918, el primer cambio de hora. Aunque hay que tener en cuenta que, por casualidades de la vida, entre 1920 y 1925, además de 1930 y 1936, ni se adelantaron ni se atrasaron los relojes.
Ya. Y luego ya sí.
Sí. Entonces, es...
Esto siempre se ha dicho que es por el tema de la energía y demás.
No,
el
es
ahorro.
Que la energía en 100 años ha cambiado un poco, yo creo. No estaría mal volver... Hay muchos ponedores, mucha gente se lo pregunta, ¿por qué no volvemos al horario habitual? el habitual, el que había antes de 1918. ¿Por qué no estamos a la par que Canarias o que Inglaterra, que otros países, que Portugal?
Es nuestro horario natural.
¿Cómo se entiende que, estando en la misma península, residan dos tipos de nacionalidades distintas o dos países distintos y cada uno tenga una? ¿Cómo es posible que yo vivo en Ourense, doy dos pasos, me voy a Portugal, miro el reloj y digo, ya llego tarde? O sea, es algo que no...
Sí, los gallegos están locos con eso, la verdad, porque es que además ellos lo notan muchísimo, tanto que son más de las 10 y pico de la noche cuando anochece en verano. O sea, son las 10:30 de la noche. Yo he estado en Galicia y he dicho, por favor, ¿qué hora es? Que todavía es de día. Y miras el reloj y son las 10:30 de la noche. Y dices, madre mía, el desbarajuste que trae. Bueno, Manuel, por ejemplo, nos ha contado que a él sí que le afecta el cambio de horario, Borja. Le afecta por lo que yo comentaba al principio, cuando empezaba a hablar, que va a trabajar una hora gratis por la noche. ¿Tiene turno de noche? Y cuando está trabajando, de repente ya se había comido, creía que se había comido las dos, y cuando llegan las tres vuelven a ser las dos otra vez.
Eso lo agradecíamos cuando éramos más jóvenes y íbamos de fiesta a la noche.
Claro.
Y decías, hoy una hora más.
Y encima dormías más. Correcto. Claro, luego ya te acostabas y decías, encima he ganado la hora. Bueno, ¿qué dicen los ponedores?
Aurita Guerrero dice, me gusta más el horario de verano porque hay más luz. El cambio de horario tiene ventajas e inconvenientes. A su favor, el ahorro de energía. En contra, podría haber alteraciones del sueño, pues anochece más temprano y tenemos que reducir nuestro tiempo de ocio. Creo que lo más importante es mantener unos buenos hábitos del sueño todo el año. Maite Quiñones, por ejemplo, no me afecta mucho, prefiero horario de verano, el de invierno es tan largo. Luis García dice, por ejemplo, que cada vez viene que viene cada vez mejor este cambio de horario respecto a las rutinas que él tiene en los meses de otoño.
O sea, que a él le viene mejor.
Sí, le viene mejor respecto
a el horario. Es.
Marisa Gutiérrez, por ejemplo, llevarlo lo llevo súper mal. Me gusta más el horario de verano. Me produce tristeza ver que a las 5 es de noche. Se me hacen las tardes larguísimas.
Ah, claro, que se le hace muy largo. Yo la verdad es que a mí me afecta muy poco. Yo lo noto poco. Casi prefiero este porque me da tiempo a llegar a casa siendo de noche. Y claro, al cambiarme el horario, pues ahora se me va a empezar a hacer de día y dicen que es malísimo para coger el sueño el ver la luz. Yo trato de evitarla. De hecho, en mi casa es muy triste, pero tengo casi todo bajado. Cuando yo llego a las 7 de la mañana, aunque esté haciendo cosas, y me acueste a las 9 o 9 y pico de la mañana, lo tengo todo como bajado para que a mí no me entre claridad. Porque dicen que es malísimo para luego conciliar el sueño. Y la verdad es que es cierto. Salir de aquí, por ejemplo, de día, no me gusta. No me gusta. Entro de noche y quiero salir de noche y ya cuando llegue a casa, ya que amanezca.
Al día siguiente cuando abras los ojos.
Ya, claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Van a cambiar el horario, digamos lo que digamos, será este domingo. Y no quiero equivocar a nadie aquí con las bromas. A las 3 serán las 2, ¿vale? O sea, hay que retrasar el reloj. Tenemos también un WhatsApp, vamos a ver qué nos cuenta el ponedor.
Bueno, Hilario de Valdepeñas, una reflexión. Se supone que cambiamos la hora para ahorrar energía y después en Navidad llenamos las calles a cascoporro de luces.
A cascoporro. Pero son LED.
No
gasta nada.
Es hacerse trampas al solitario. O sea, es hacerse trampas, yo creo. Porque no es en Navidad. O sea, bueno, a ver, hay países que llevan 25 días de Navidad. En concreto uno, Venezuela.
Bueno, de hecho hay ciudades...
Que en
ciudades,
agosto,
por ejemplo, Vigo, que yo creo que están ya con el pistoletazo de salida.
En agosto hay ciudades en España que están poniendo las luces de Navidad. En Vigo. Agosto. Entonces, ¿qué energía vamos a ahorrar si a las 5 de la tarde tengo que tener la casa encendida entera? ¿Qué energía estoy ahorrando? Es que ni la mía me consume tener que dar... Es que no ver luz natural me consume.
Borja, velitas.
Pero es que no...
Empieza a poner velitas.
No, sí, claro, no sé. Pues es que no hay ni dinero para velas, va a haber para pagar Iberdrola al final.
Bueno, de esto vamos a hablar en el día de hoy, acerca del cambio de horario. ¿Cuál te gusta más? ¿El de verano? ¿El de invierno? y sobre todo si te afecta. A los niños, a los bebés, por ejemplo, les afecta un montón y a la gente mayor también le suele afectar. Al resto que llevamos una vida un poco más desorganizada, pues la verdad que afecta menos. El WhatsApp, te lo recuerdo, 662-942-605, cuéntame, ¿vale? Y seguimos hablando sobre esto a lo largo de estas horas de programa, pero ahora tenemos que conocer misterios y leyendas. Son historias que nos impactan y, por qué no decirlo, habrá que reconocerlo. En algunas ocasiones nos dan un poquito de miedo, un poquito de yuyu. Ya sabéis que el que es una enciclopedia andante sobre todos estos temas es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores, que son muchísimos y la verdad que nos encanta.
Oye, como siempre, antes de entrar en materia, vamos a comenzar conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y esta tengo que decir que es de uso diario, es decir, se utiliza mucho. Hoy hablamos de una que significa que una persona le es infiel a otra. Vamos, que le pone los cuernos.
Mira, una teoría popular sugiere que la conexión con el mundo animal, específicamente con los toros, bueno, pues podría explicar el uso de esta expresión poner los cuernos. Se dice que ver a dos toros desafiándose al levantar sus cuernos inspiró pues esta metáfora, pues evidentemente de un hombre desafiando a otro por el amor de una mujer, como si estuvieran en una pelea de toros. Bueno, pues otra perspectiva propone un origen mitológico griego. Aquí la diosa Hera, concretamente al descubrir la infidelidad de Zeus con Io, le colocó cuernos como castigo. La expresión poner los cuernos se interpretaría entonces como una referencia a engañar a la pareja, similar a lo que ocurrió con Zeus y con Hera, por supuesto.
Ajá, y también hay una hipótesis, creo, medieval y otra celta.
Bueno, mira, la medieval plantea que durante la Edad Media los hombres ausentes por guerras o viajes permitían a las mujeres tener relaciones extramatrimoniales. Bueno, pues al regresar descubrían la infidelidad y la expresión se asociaría a la idea de que otro hombre ha estado pastando en su territorio como un toro traicionado. Y en la tradición celta que tú citas, los novios llevaban cuernos en sus bodas como símbolo de fertilidad y poder. Pues esta práctica se asociaría con la protección contra la infidelidad, originando la expresión poner los cuernos. Y una última conjetura, Bea, se remonta a la Inquisición española, cuando aquellos acusados de adulterio eran obligados a llevar cuernos de animal como señal de su infidelidad. Bueno, pues la expresión podría haber surgido de la idea de que los infieles eran castigados de esta manera que te digo.
Tú imagínate, tenemos muchísimas hipótesis, que cada uno se quede con la que quiera, que todas son válidas. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Concretamente tenemos que hablar de un grupo que, aunque se extinguió hace siglos, sigue dando mucho que hablar. Son los templarios. Hace unas semanas tratábamos el asunto con nuestro experto en historia medieval, José Luis Corral, y lo hacíamos desde un aspecto completamente riguroso histórico, pero hoy hemos querido centrarnos más en la leyenda, no el misterio que hay en torno a esta orden.
Mira, sí, esta orden religioso-militar es una de las más controvertidas de la historia y sus ramificaciones y misterios se extienden por parte de Europa y aún siguen dando de qué hablar. De hecho, salen todavía libros, hace poco ha salido uno, y sobre todo cuando se trata de misterios que le suponen muchísimos a esta orden.
Ajá. Bueno, si quieres, José, vamos a conocer un poquito sus orígenes y ya hablaremos luego de sus muchas leyendas. Lo primero que tenemos que contar es que es a finales del siglo XI cuando surgen los templarios. Y fíjate hasta dónde hemos llegado con el interés que despiertan.
Bueno, pues la fecha exacta de su comienzo es el 27 de noviembre de 1095, nada menos. Va a hacer 1000 años dentro de poco. Bueno, cuando el Papa Urbano II presidió el concilio de Clermont, al que acudieron cientos de nobles, clérigos franceses, para escucharle hablar, fíjate, del perdón de los pecados para aquellos que, ¿qué tenían que hacer? Pues liberar Jerusalén de los musulmanes y de una nueva era para el cristianismo en la que se lograría la destrucción total del enemigo musulmán. Bueno, pues tal fue su poder de persuasión que todos los presentes gritaron al unísono, se dice Deus vult, Dios lo quiere, dando lugar a la primera cruzada, pues esto de la guerra de las cruzadas, ¿no? Bueno, comenzaron a llegar de toda Europa hombres para luchar en esta campaña militar. No tenían apenas formación en este campo, pero consiguieron conquistar Jerusalén, concretamente el 15 de julio de 1099. Bueno, pues la batalla permitió levantar el reino cristiano de Jerusalén y una nueva vía de peregrinación desde Europa. ¿Pero qué pasa? Que pronto se vio la necesidad de proteger las rutas que llevaban a la Ciudad Santa, pues desde Tiro, desde Acre, desde Jaffa, debido a los continuos ataques, por supuesto, que de los bandidos y el acecho de las redes de esclavistas. Bueno, y así fue como en el año 1118 el señor del castillo de Martigny, Hugo de Payens, se presentó ante el patriarca de Jerusalén, que era Balduino II, y acompañado de 8 nobles. Bueno, pues estos iban bastante mal vestidos, harapientos, caballeros, se autoproclamaron protectores de los peregrinos que viajaban a Jerusalén desde Jaffa. Y con esta integridad, el rey se quedó prendado de sus palabras y mandó alojarlos en una de las salas del Palacio Real, que por cierto se supone que era parte antigua, o la parte del antiguo Templo de Salomón.
Bueno, se dice que fue entonces cuando conocieron a San Bernardo de Claraval, el gran líder espiritual cristiano de la época.
Bueno, pues fíjate que este vio en aquellos caballeros el germen de un nuevo tipo de ejército en el que se iban a conjugar las armas con la cruz, y en audiencia privada le dijo a Hugo de Payens: ellos pueden pelear las batallas del Señor y ser a la vez soldados de Cristo.
Y 10 años después es cuando se crea la Orden del Temple, destinada a defender a los cristianos de la zona. José, se cuenta que su estilo de vida era muy peculiar. Seguramente por eso se convirtió en una orden tan controvertida, ¿no?
Bueno, pues eso que tú dices, vea su compromiso con la fe y la audacia de sus caballeros, pues esto provocó que muchos jóvenes, miles de jóvenes, pues fueran integrando sus filas, a la vez que los nobles europeos pues les iban dando bienes, les daban posesiones, lo que se unió a la organización de colectas para sufragar sus gastos. Bueno, pues por esta fe a ultranza, la Iglesia llegó siempre a proteger al temple, permitiendo que solo pudieran ser juzgados sus miembros en cortes eclesiásticas y que únicamente respondieran por sus acciones ante el Papa. ¿Pero qué pasa? Pues que esta es la razón por la que cuando el temple cayó en desgracia a comienzos del siglo XIV, Felipe IV de Francia lo que hizo fue buscar la connivencia del Papa Clemente V para arrebatarle sus bienes bajo la acusación de herejía, adoración de ídolos, escupir a la cruz, sodomía. Bueno, les acusaron de casi todo. Tras esa persecución, el rey lo que buscaba era hacerse con los muchísimos tesoros que el temple había reunido durante su corta historia, de todo lo que recibía de caballeros y de reyes, ¿no? Bueno, eso y aparte la necesidad que tenía de cancelar la grandiosa deuda que Francia había adquirido con sus miembros a través de los préstamos que les iban dando ellos al rey, ¿no? Bueno, pues amparados por el Papa, en la noche del 12 de octubre de 1307, las tropas de Felipe IV arrestaron al gran maestre de la cruz de la orden, Jacques de Molay, y a sus 60 caballeros. Apenas un día después, los detenidos llegaron hasta 15.000 como mínimo. Y en febrero de 1312, Clemente V emitía una bula llamada Vox in Excelso, por la que se disolvía la orden y se daba permiso a los diferentes reinos cristianos pues para repartirse sus bienes, mientras Molay y algunos de sus seguidores eran quemados en la hoguera. Fue un final terrible, como te estoy contando.
Tremendo. Pero oye, dime una cosa, José, ¿lograron estos reinos hacerse con todos los bienes, con todo el tesoro del temple?
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa, que con el tiempo comenzó el rumor de que, nada más conocer que iban a ser perseguidos, los templarios lo que hicieron fue tratar de ocultar sus tesoros, y esto dio pie a una curiosa leyenda que, fíjate, que todavía sigue viva porque no se encontraron los tesoros. Bueno, pues según esta, antes de las detenciones del 13 de octubre de 1307, un grupo de caballeros organizó, en un secreto absoluto, el envío de los tesoros almacenados en París hacia el puerto de La Rochelle, donde fueron cargados en 18 galeras concretamente.
Y aquí comienza la leyenda de los templarios. Claro, aquí ya nos basamos en conjeturas e interpretaciones porque no hay ningún documento que lo acredite, José.
Bueno, pues mira, comenzando por los documentos, hay que pensar pues que el temple tuvo muchas posesiones en todas las tierras europeas y, claro, evidentemente, amasó un gran poder que lo llevó pues a la altura de reyes, de obispos, de toda la gente importante, ¿no? Por lo que no es de extrañar que se hicieran con muchos documentos, con muchas cartas secretas, bueno, con todo tipo de cosas, además de tener libros únicos, registro de bienes, todo, ¿no? Bueno, pues ya antes de su detención, cuando Jacques de Molay intuía el fin, lo que hizo fue ordenar quemar muchos libros, entre los que aparece que se encontraba la regla de la orden, quizás pues para evitar malinterpretaciones sobre su funcionamiento interno, como realmente ocurriría después, que se inventaron todo tipo de cosas para acusarles, ¿no? Bueno, pues unos dicen que Hugo de Payens y sus 8 caballeros encontraron diversos objetos sagrados mientras se alojaban en el Palacio de Jerusalén. Entre las piezas, mira, podría estar el Arca de la Alianza, uno de los objetos más buscados en la historia, pues por los nazis, por toda gente con poder, la ha buscado en la historia, ¿no? Y numerosos objetos de oro que fueron supervivientes del saqueo que el emperador romano Tito llevó a cabo en el templo en el año 70 de nuestra era, ¿no? Bueno, pues siguiendo con estas posibles reliquias en poder del temple, pues otros investigadores creen que no habría que hablar de elementos materiales, o sí, sino de ideas o de conocimientos secretos, lo que enlazaría con un nombre muy asociado al de la orden, que es el Santo Grial, la copa donde bebió Jesucristo en la última cena, ¿no? Bueno, pues se dice que esto podría ser no solo un objeto, sino un camino de iniciación hacia el saber y el encuentro con Cristo. Vamos, que era algo material y también inmaterial.
Lo que es cierto, lo que no hay duda, es de que los templarios contaban con una inmensa fortuna y un patrimonio codiciado por muchos. La posibilidad más creíble sobre su tesoro es que estuviera compuesto por monedas y piezas de valor recibidas de caballeros, reyes y papas.
Mira, tengo que decirte que pronto el temple se hizo con una inmensa fortuna que no pararía de crecer y que despertaría, fíjate, la suspicacia de religiosos como Jacques de Vitry, que era el obispo de Acre entre el año 1216 y 1226, y fíjate lo que afirmó. Los templarios no poseen propiedades individualmente, efectivamente no las poseían, y dice Jacques, pero parecen ansiosos de poseer todo comunitariamente. Vamos, que decir que no le gustaba el dinero, pero que tenía mucho en conjunto, ¿no? Pues a tanto llegó su poder que muchos reyes y condes concertaban con el temple letras de cambio, lo que convertiría a la orden en la gran banca de su tiempo, fíjate.
Sin embargo, estas riquezas permanecen en paradero desconocido desde hace siglos, ¿no?
Sí, como hemos dicho, pues los metieron en esos barcos en La Rochelle. Bueno, pues se dicen que los destinos barajados son varios. Y quizá el más famoso sea la abadía escocesa de Roslin y sus alrededores. Bueno, pues pese a estar edificada a mediados del siglo XV, que es más de un siglo después de la desaparición del temple, tiene una planta octogonal, la capilla, que es típica de las construcciones templarias, y hace de ella pues un enclave simbólico para todos los amantes del esoterismo templario. Bueno, y estos centalles están unidos al hecho de que en la capilla haya figuras semejantes a mazorcas de maíz y otras plantas americanas, por lo que indica que, para los defensores de esta leyenda, que los templarios pudieron haber alcanzado las costas americanas secretamente. Estamos hablando, por supuesto, antes de que llegara Colón a descubrir América. También existen hipótesis de que Cristóbal Colón, por cierto, había tenido acceso a sus tesoros y podría haber descubierto América gracias a los mapas que había descubierto en una cueva donde estaban los tesoros templarios, que es una cueva en un sitio indeterminado. No se sabe muy bien dónde está. Se dice que está por el centro de España, pero no se sabe dónde. Pero todo son conjeturas imposibles de corroborar, Bea.
De lo que no cabe duda es de que el final fue terrible, como nos contabas, de que el rey de Francia se quedó con todos sus bienes, el de Inglaterra lo repartió entre los nobles y en el resto de Europa pues también se quedaron los laicos con sus posesiones.
Bueno, pues un triste final para una orden cuyos miembros se entregaron a un sacrificio impensable en nuestros días, ya que al consagrarse a su propósito, fíjate, el templario renunciaba a poseer cualquier propiedad y también a dirigir su propio destino, a tener descendencia y en definitiva renunciaba completamente a su vida.
Curiosa orden que por eso ha llegado hasta nuestros días, su leyenda. Gracias de verdad por habernos hablado de este expediente Templarios, que da para mucho y sobre el que, si te parece, podemos volver otro día. Vamos a terminar con nuestra sección, en la que en poco más de un minuto lo que hacemos es que revelamos algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y hoy nos toca hablar de una reina egipcia, nada menos que Nefertiti, de la que se conoce muy poco de su muerte.
Mira, Bea, el 6 de diciembre de 1912 encontraron en Egipto el busto de la reina Nefertiti, que hoy se encuentra en el Museo Neues de Berlín. Bueno, pues esta pieza tallada en piedra caliza y yeso pintado de 47 centímetros y 20 kilos de peso, está desde entonces muy, muy disputada, pues los egipcios, por supuesto, reclaman su devolución.
Claro, pero ¿quién era exactamente esta mujer que aún hoy genera controversia?
Bueno, pues hay que decir que Nefertiti se convirtió en reina tras casarse con el faraón Akenatón, y en su manera de asumir el liderazgo, ella fue pionera en su época. Actuó como corregente de su marido, siendo de este modo la primera reina faraón consorte desde el año 1353 al 1336 a.C. Bueno, pues el matrimonio, que la verdad es que estaba ávido de poder, se enfrentó contra los mismos dioses que adoraban los egipcios por hacerle sombra. Despreciaron las figuras sagradas y trataron de vetar la adoración a estas deidades, impulsando, fíjate, en su lugar, la adoración a ellos mismos, que eran reyes de Egipto. Nefertiti, fíjate, esto es lo raro, desapareció tras la muerte de una de sus hijas, Meketatón, al dar a luz con tan solo 13 años. Algunos dicen que se suicidó al no poder superar esta pérdida, y otros que fue desterrada por su marido. Incluso existe la teoría de que reinó bajo el nombre de Smekakare.
Se dice que tenía una gran personalidad que, de hecho, le hizo brillar con luz propia.
Bueno, y sí, esto le permitió alcanzar mucho poder político y religioso, que llegaron a relacionarse con ella como una deidad y a llamarla diosa. Al busto de Nefertiti se puede apreciar, fíjate, que le falta un ojo, tengo que decir que también es una curiosidad, y debido a este hecho han surgido varias posibles teorías. No se sabe con seguridad, vea, pero muchos opinan que un maestro escultor hizo este busto para que sus trabajadores y alumnos supieran cómo era la reina y pudieran copiar su cara en otras estatuas suyas. Es decir, era un modelo que quizá el maestro escultor pues dejó inacabado a propósito para que sus alumnos pudieran recibir clases prácticas para aprender cómo se insertaban los ojos en las cuencas.
Pues un misterio de gran interés, sin duda, que continúa. José Talavera, muchísimas gracias por habernos hablado hoy de los templarios y luego todos estos secretos que nos has contado sobre Nefertiti. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y también con las historias más interesantes de nuestro país.
Bueno, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un beso grande.
Apuntado queda. Vamos llegando así a las 3 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Tiempo de Juego y El Partidazo de Cope, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de amor! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa.
La niña mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Está a punto de ruido.
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en Cope.
Y ahora nos gustaría, ponedor, rescatar una historia que trató Ángel Espósito con la neuropsicóloga Aurora García Moreno, hablando de que casi la mitad de los niños y adolescentes tienen o han tenido algún tipo de trastorno en el último año. Y es muy importante destacar que el 70% de los problemas mentales se inicia durante la infancia y la adolescencia. La escuchamos.
En las últimas semanas hemos conocido dos estudios que reflejan cuál es la salud mental de jóvenes y niños. Casi la mitad de los niños y adolescentes tienen o han sufrido algún tipo de trastorno en el último año, y lo que es todavía peor, uno de cada tres no ha hablado con nadie de ello. Para Miguel, el problema es una sociedad cada vez más solitaria.
El problema principal no es tanto el acceso a la salud mental como, no sé, cómo se relaciona la gente hoy en día. Creo que la gente está muy sola y la gente al final tiende a amargarse.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. Sabía que algo no iba bien, que le superaban muchas situaciones. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
El estar con gente que no conocía de nada, el volver a hacer vida nueva, todo llevó a que a mí me saliera un brote de ansiedad, el cual empezó solo con un poco de presión en el pecho, pero que según han ido pasando los años, ya no solo es dolor en el pecho, sino que se me duermen también a veces las manos.
Aparece la vergüenza, el miedo, el rechazo. Lidia empezó a hablarlo con sus amigos más cercanos, se apoyó en aquellos que estaban en una situación parecida. Y luego se abrió con la familia.
En mi familia sí que me apoya, tanto mi familia como mis amigos y mi pareja. Me apoyan un montón, me intentan ayudar siempre que pueden cuando estoy en mis peores brotes. Entonces sí que lo he hablado con ellos, sí saben todo mi proceso, sí saben que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supera.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia. Y la mayoría no pide ayuda. Hablamos de salud mental aquí en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Factores. ¿Por qué este incremento?
Pues, Ángel, desde la pandemia ha habido un cambio de patrones. Hemos pasado a cada vez en consulta tener más problemas con trastornos del aprendizaje, los trastornos de atención con o sin hiperactividad, ansiedad y, fíjate, la conducta suicidas. Mucho tiene que ver la llegada de las nuevas tecnologías y sobre todo su uso, ¿no?, de redes sociales, videojuegos, que están afectando a este desarrollo psicológico en la población infanto-juvenil. Pero además el entorno familiar, los estilos de educación y la forma en el que cada uno en casa tiene sus límites, sus reglas, están influyendo mucho en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, familias con falta de apoyo, incluso de responsabilidad sobre sus hijos, va a afectar al equilibrio mental de estos jóvenes. Y cierto es que hay trastornos mentales como pues, ansiedad, depresión, que tienen un componente genético, pero también es una herencia multifactorial. Es decir, que hay genes que están como, para que se entienda mejor, como apagados, dormidos, pero ante momentos importantes de estrés pueden activarse, y lo que ocurre es que a estas edades tan tempranas que se están definiendo la identidad, como sus gustos, como sus pensamientos, vuelven a activarse.
Ania sufrió acoso en el instituto, pero no encontró apoyo.
A mí en primero de la ESO entré al instituto y me empezaron a insultar, a llamarme gorda, a decirme que era una ballena, y me afectaron mucho, me hicieron ciberbullying.
¿Qué señales nos han de poner en alerta, Aurora?
Pues la primer señal en la población infanto-juvenil es cuando el colegio llama porque han observado que algo no va bien, que hay dificultades en el aprendizaje, que hay problemas de conducta, problemas que anteriormente no se habían tenido. También cuando observamos a nuestros jóvenes tendencia al aislamiento, no quieren salir de casa e incluso se aíslan en su habitación. Otros pueden llegar a obsesionarse por su imagen, incluso llegar a tener problemas con la alimentación. Por ello, hay que tratar los problemas de salud mental en cuanto se detecten, porque en la edad adulta pueden tener unas consecuencias mucho más graves que va a afectar a su calidad de vida.
Es un tema recurrente, pero me temo que es verdad. ¿Las redes sociales afectan a la salud mental de adolescentes y sobre todo de los niños que ya empiezan?
Ángel, sí.
Tajante.
Si se hace un uso inadecuado, evidentemente, porque también las redes sociales, pues hay cosas muy positivas. Y este uso inadecuado, bien porque tienen miedo a perderse la partida del videojuego, porque se obsesionan, porque el juego favorito suyo ya no está. Es decir, hay un exceso de tiempo del uso de esta pantalla. Además, el abuso afecta al rendimiento académico y aquí es donde está el problema, porque va a ir colateralmente a afectar a la autoestima e incluso llegar a estados de ansiedad, sentimientos de mucha soledad, afectar el estado de ánimo que puede desencadenar en estados depresivos que estamos viendo lamentablemente muchos. Cambios también en la socialización. Ahora es a través de redes sociales y el problema es sin conocer a las otras personas físicamente. Y es esencial que las familias conozcan los riesgos y además aprendan a gestionar el uso que hacen sus hijos en Internet y de las redes sociales, porque cada vez se dan más casos también relacionados con el acoso a través de las redes sociales, porque la aparente impunidad que genera estar detrás de una pantalla, pues envalentona.
Lidia, ahora está bien, fue al psicólogo durante un año y está encantada.
No me avergüenza decir que he ido al psicólogo, de hecho agradezco ese año de psicólogo porque me ha dado muchas pautas. Aparte de la ayuda que me hizo mientras hacíamos las sesiones, me dio como consejos, tips, para yo ahora que ya no tengo esas sesiones, que el día de mañana sé que si las vuelvo a necesitar las volveré a pedir.
¿Hay tratamiento?
Por supuesto, desde la autogestión y autorregulación de las emociones, para poder desarrollar habilidades que puedan mantener unas relaciones interpersonales sin que sea necesidad de pues estar enganchado a una red social o cualquier otro tipo de dispositivos tecnológicos, desarrollar la resiliencia que va a provocar una mejora en la gestión y la resolución de conflictos y sobre todo potenciar alternativas a los componentes de riesgo.
¿Cómo se puede prevenir?
Pues importante la ayuda de la familia, de la escuela, pero también proporcionar en los coles programas de asesoramiento a la salud mental, pero para los profesores, para que ayuden a identificar a esos niños, a expresar emociones y todo lo que les preocupe. La intervención temprana, importantísima. Y fíjate, Ángel, también que hablo con muchos pediatras, más formación especializada en salud mental en los pediatras.
Yo creo que eso cada vez están mejor, pero es verdad que todavía queda mucho.
Sí.
Y en cualquier caso, como titular, cuanto antes mejor.
A eso es, Ángel.
Aurora García Moreno, gracias.
Gracias a ti. Chao, chao.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Isabel Martínez, superiora de las hospitalarias del centro AITA Meni.
Si se va en el momento adecuado a pedir ayuda, yo creo que tiene mejor remedio que no dejarlo pasar. Es decir, que no es buena política dejarlo para mañana, si se puede atender. Hay medios públicos, hay medios privados, y bueno, pues es que hay que atenderlo. Un camino, pero ni aumenta ni disminuye. Es decir, puede ser una persona muy creyente y en ese momento, como el psicótico que está fuera de sí, ya le da lo mismo que le hable yo, que le hable un ateo o que le hable un profesional.